es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto Radio!
La radio universitaria está aquí.
Periodismo ciudadano. Investigación. La voz de la gente. Cultura. Arte. Deportes. Diálogo. Opinión. Debate. En Uniminuto Radio. Hora Ciudad. Hora Ciudad. Producido por Uniminuto Bogotá Sur. Por Uniminuto Radio, 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.
Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos. La voz tan tierna de mi bien amado.
8:05 de la noche, le damos la bienvenida a nuestros oyentes a una nueva emisión de Hora Ciudad Contexto. Gracias por su sintonía con este espacio del programa de comunicación social de la Vicerrectoría Bogotá Sur. Para nosotros es un gusto compartir de nuevo este espacio con grandes compañeros aquí de Uniminuto. Esta noche vamos a hablar un poco de cómo está nuestra ciudad y cuál es su acceso para las personas en condición de discapacidad. Quiero saludar a mi mesa de trabajo. Hoy en esta noche me acompaña Lady Carolina Romero, David Jojoa y Nancy Galindo. Desde el máster, como siempre, nuestra querida Paola. David, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Giovanni. Muy buenas noches a las chicas de esta mesa de trabajo. A Lady, a Nancy y también a Paola, que volvemos a tenerla con nosotros en Hora Ciudad.
Nos tiene abandonados.
Pues sí, nos ha tenido abandonados en las últimas semanas, pero creo que ya pronto regresa, sino que nos lo diga.
Nos está diciendo que sí.
Nos está diciendo que ya pronto vuelve con nosotros. Bien, el tema de accesibilidad en una ciudad, sobre todo en una ciudad capital como Bogotá, creo que es fundamental, ¿no? El aspecto de saber si nuestra ciudad tiene las condiciones físicas necesarias para que las personas que tienen algún tipo de discapacidad puedan desenvolverse libremente. Yo tengo una percepción muy particular y creo que voy a dejar que sea nuestro invitado quien lo relate, pero también creo que vamos a ir discutiendo con relación a ese caso conforme vaya avanzando este programa y esta jornada en Hora Ciudad Contexto. Muy buenas noches, Nancy.
Buenas noches, David. Buenas noches, Giovanni. Buenas noches, Lady. Y buenas noches a todos nuestros oyentes, los que nos acompañan esta noche. Efectivamente, es un tema muy interesante porque se trata en Bogotá de un tema de inclusión y muchas veces también de discriminación.
Muy buenas noches a todos los oyentes que nos acompañan en el día de hoy. Buenas noches a la mesa de trabajo y desde el máster, Paola. Estas desventajas que la ciudad tiene para aquellas personas con discapacidad, en los que están de silla de ruedas, para los que no pueden ver y que manejan el transporte, pues...
Yo no diría que solo el transporte, no, Lady.
Además que existen varias discapacidades, ¿no? Y vamos a hablar de una específicamente, pero hay varias discapacidades que... Cuénteme.
No, lo que pasa es que quiero hacer un paréntesis porque nuestra compañera Diana Hurtado pidió encarecidamente que la saludáramos desde los micrófonos de Hora Ciudad. Ella, por una situación de salud, hoy no puede acompañarnos, pero sí está en sintonía con los 1430 AM.
Ahí mando like. Sí, entonces, Lady, cuéntele a nuestros oyentes cuáles son las redes sociales por las cuales nos pueden seguir.
Bueno, las redes sociales que nos pueden contactar es Uniminuto Radio, en Twitter @Uniminuto Radio y en Facebook Uniminuto Radio.
Sí, ahí también tenemos un blog.
Sí, no olviden colocar el hashtag Hora Ciudad para poder contestarle a nuestros oyentes, tener esa interacción con nuestros oyentes. También recordarles que pueden seguirnos en nuestro blog horaciudad.blogspot.com o también seguir esta transmisión a través de www.uniminutoradio.com.co, donde pueden seguir no solo nuestra señal en vivo, sino también pueden leer y ampliar información de su interés de este y de todos los programas que tienen Uniminuto Radio.
Además que Uniminuto Radio ha venido creciendo, es un grupo de trabajo bastante grande, entonces pueden encontrar actividades y muchos cubrimientos que hacen nuestros compañeros. David, y usted nos estaba contando ahorita que tiene una percepción, que quiere dejar que nuestro invitado como que sea el que se la clarifique un poco.
Pues yo he tenido algunas interacciones con personas con discapacidad, sobre todo en el sistema de transporte público de esta ciudad, y puedo ponerme de cierta manera en los zapatos, y de hecho hay una campaña que me la acabo de recordar, es ponte en mis zapatos pero no en mi lugar. ¿Por qué lo digo? Primero porque, por ejemplo, los articulados y los biarticulados de Transmilenio tienen un sector definido para las personas que van en silla de rueda, por ejemplo. Y muchas personas, muchos bogotanos o visitantes de esta ciudad, somos de cierta manera indolentes ante ese espacio que debe ser para una persona en silla de ruedas y nos ubicamos en ese sitio, algo que no debería ser. No conforme con ello, cuando una persona en silla de ruedas intenta acceder al articulado, entonces nos molestamos porque nos están quitando del puesto en el que deberían estar ellos para ir con seguridad. Entonces, aparte de que somos indolentes...
El viejo truco del dormilón.
Bueno, no sé si de pie se podría dormir, pero sí se molestan o se ven las caras de molestia con relación a quitarse del sitio donde debería estar la persona con silla de ruedas y pues... Es un llamado en este caso a la reflexión, ¿no? O sea, una persona no elige tener una discapacidad y creo que tenemos que partir de ese principio. Además, yo creo también que debemos partir del principio de que ninguno de nosotros estamos exentos de que en algún momento podamos sufrir alguna discapacidad, bien sea temporal o sea permanente. Por supuesto, hay diferentes tipos de discapacidades, las más conocidas, las discapacidades visuales, las discapacidades motrices, las discapacidades auditivas, discapacidades cognitivas, en fin, hay cualquier cantidad de discapacidades que nos podemos imaginar y cada una de ellas tiene unas subcategorías en las cuales se pueden agrupar. Entonces, debemos ser conscientes también, por ejemplo, y aquí les boto una pregunta. ¿Creen ustedes que una mujer embarazada es una persona con discapacidad?
No.
Yo la verdad pienso que no.
Pero ¿creen ustedes entonces que una mujer embarazada puede moverse igual que una persona o que una dama que no esté embarazada?
No. Tampoco. Es que, bueno, es que no nos mezcle las cosas.
No las estoy mezclando.
Sí, porque son temas totalmente diferentes.
¿A qué punto voy? A que una mujer en estado de embarazo o en estado de gravidez tiene una movilidad reducida, que es una se llega a catalogar como una discapacidad temporal. Entonces, ir apretujada en el Transmilenio es virtualmente imposible por la salud del bebé y, por supuesto, por su propia salud. Pero entonces somos también indolentes ante esas personas y ante mujeres que están en estado de gravidez. Ahora, supongamos nosotros vamos caminando por alguna calle, una de las tantas que tiene Bogotá, que son poquitas, y queremos pasar o atravesar una avenida. ¿Ustedes se han puesto a ver la altura que tiene la acera con relación a la calle?
Precisamente yo ayer estaba cerca de la oficina y estaba lloviendo muy duro.
En los últimos días en Bogotá, ¿no?
Y pues hay una avenida, y pues hoy lo que usted habla de los andenes, son altos. Pero aparte de eso, pues no se veía la altura por el agua.
Por la cantidad de agua,
claro. Y iba una persona ciega, con su bastón ahí, y pues en medio aguacero el señor trató de pasar. Y lo que hacían los carros era tratar de pasar adelante del señor. O sea, ni siquiera le dan vía. Entonces, ahí uno encuentra dos problemas. Primero, que la ciudad no está acondicionada para que este tipo de personas se puedan movilizar como deberían hacerlo. Y otro es el tema de tolerancia, ¿no? Y el tema de respeto hacia estas personas.
Yo diría más que de tolerancia, de respeto. No sé si Nancy iba a acotar algo.
Yo diría también que es un tema de cultura.
Cultura ciudadana.
Nosotros está... En nosotros de pronto está el tema de ceder el paso. Y a esto súmale el tema de los huecos. Porque no solo es de pronto el andén alto, sino adicional el hueco, que de pronto por el agua efectivamente no se puede ver.
Pero es que yo voy al caso de los andenes y retomaba el caso de los andenes porque conforme nosotros vamos avanzando en edad, pues obviamente las articulaciones no flexionan de la misma manera. Cuando ya tenemos cierta edad, pues obviamente es complicado flexionar las rodillas para poder bajar un escalón. Los escalones se dice que deberían tener como un máximo de 15 centímetros de alto. Y yo he visto andenes que pasan de los 30 centímetros. Entonces, y que además es una norma internacional, no es algo que se inventó Colombia o que se inventó un país en específico, es una norma dictada desde organismos internacionales para evitar este tipo de casos. Pero entonces, aún a veces, uno mismo de repente tenía una mala posición en las últimas horas e intentó bajarse del bus y pues... Bajarse del bus cuesta porque los escalones son extremadamente altos como para una persona que tenga alguna situación de discapacidad temporal para poder flexionar las rodillas. Si nos vamos a los casos más extremos, cuando hablamos de personas, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes acá saben lenguaje de señas?
No. Y a mí me parece esto...
¿Lenguaje de señas, Paola?
Y a mí me parece esto esencial.
El bien y...
No, pues yo conozco el alfabeto en lenguaje de señas. De hecho, la A es así. B, C.
Aquí David no nos está mostrando cómo sabe.
Pero hay señas que significan palabras completas. Por ejemplo, dar las gracias es colocando la mano en la barbilla y extendiéndola hasta la otra que está como a nivel del pecho. Entonces, así se dan las gracias. Pero hay muchas cosas que no sé. Entonces, es muy difícil poder orientar a una persona con una discapacidad auditiva.
Además que no se puede orientar de una manera, o sea, tienen también sus formas de abordarlos. Entonces, digamos que ahí hay varios temas que van como enganchados. Y digamos, frente a lo del transporte, yo me acuerdo que hace un tiempo, cuando estaban implementando el tema del Transmilenio y eso... Los alimentadores trataron de montarles como unas plataformas para ayudar a las personas en silla de ruedas.
Y los tienen.
Y las tienen. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente, pues digamos que ese es otro tema, pero aquí el transporte está tan mal planificado que la gente tiene que ir tan amotinada que esas plataformas sirven un par de meses y ya no tienen más vida útil.
Sí, pues bueno, hablando, vamos a pasar a otra. Por ejemplo, bueno. La discapacidad visual. La discapacidad visual tal vez es la de las más delicadas, de las más complejas, porque las personas necesitan un código braille. Me imagino que todos han escuchado el código braille. Sí. El código braille es un sistema de puntos de relieve que se utiliza para que las personas puedan comunicarse. Y de hecho, hay impresoras que tienen solo para código braille. y hay toda una serie de sistemas que se utilizan en los teléfonos celulares y en los computadores para las personas que son invidentes o personas con una discapacidad visual para que puedan utilizar este tipo de implementos. De hecho, la tecnología ha sido tal vez el mejor aliado de las personas con discapacidad, sobre todo en discapacidad visual. Pero yo también conocí en una oportunidad, y esto fue en la ciudad de Caracas, en Venezuela, a una señora que era sordociega, y era sordociega de nacimiento. Si ser sordo es complicado, o ser ciego es complicado, no tener visión es complicado, no me quiero imaginar ni siquiera no tener ninguno de los dos sentidos. A esta persona tenían que hacerle el sistema Braille en la palma de la mano para poder comunicarse con ella, y ella a su vez respondía de la misma manera. Entonces, si no conocemos el lenguaje de señas, mucho menos el lenguaje Braille. Vamos entonces al caso de voy a la tienda, suponiendo tengo una discapacidad visual, voy a la tienda e intento comprar algo. ¿Cómo sé con qué billete estoy pagando? ¿Cómo sé cuántas vueltas me están dando? Y hay personas que se aprovechan de ello.
Sí, pues digamos que yo yo tomo SITP, no con frecuencia, pero sí tomo, y en las estaciones del SITP están implementando también el sistema de Braille. Entonces digamos que sí hay cosas que se han empezado a implementar, sí hay estrategias que se han empezado a implementar, pero pues como decía David al comienzo, vamos a en un momento a escuchar
un testimonio.
Sí, y cómo lo ve él, porque pues nosotros tenemos una visión
desde
de las
otra
cosas
óptica.
Y pues tenemos nuestras propias conclusiones. Tendríamos que ver qué piensa
antes de pasar a nuestro invitado. Yo quiero contextualizarlos un poco con relación a cuál es la causa, ¿no? En el caso de nuestro invitado de hoy, él posee una discapacidad visual producto de una enfermedad que se llama retinitis pigmentaria. La retinitis pigmentaria es un grupo de desórdenes genéticos que afectan la capacidad de la retina para responder a la luz. Es una enfermedad que se hereda y que causa una pérdida lenta y progresiva de la visión, comenzando por una visión nocturna que se va disminuyendo y la pérdida de la visión periférica. Es decir, la persona comienza a ver oscuro desde los costados hacia adentro, como viendo a través de unos binoculares o a través de unos tubos, hasta que finalmente la persona queda completamente sin
su visión.
Sin su visión. Entonces, perder la visión de esta manera, además que es una enfermedad que es progresiva y no tiene cura, porque es producto de un gen que provoca esta afección a nivel de la retina. Entonces, esta situación, por supuesto, es una de las tantas causas que pueden provocar una discapacidad visual. Por ejemplo, el glaucoma, que también es otra enfermedad de la vista, puede provocar una pérdida de la visión. Y tenemos también pérdida de visión en diferentes niveles. Hay personas que nacen teniendo una discapacidad visual, pero también hay personas que progresivamente van perdiendo la visión.
Sí, y pues igual ahorita nosotros antes de iniciar el programa comentábamos que uno es la visión de lo que tenemos nosotros,
sí,
de las personas que nacen como tal, y otra es la visión de las personas que por X o Y, o como lo explicaba hace un momento David, han tenido que vivir estas cosas. Entonces, en este momento nos comunicamos con Julián Torres. Él es un compañero de una compañera de nosotros que la noche de hoy quiere contarnos su experiencia y pues enseñarnos un poco de todo este tema. Julián, muy buenas noches y bienvenido a los micrófonos de Hora Ciudad.
Buenas noches para todos y mil gracias por invitarme a este excelente programa.
Julián, le habla David Jojoa desde Hora Ciudad.
David, ¿cómo se encuentra en la tarde de hoy?
Muy bien, Julián, gracias por preguntar. Julián, sí, yo quisiera saber cuál es su percepción con relación a Bogotá. ¿Está preparada Bogotá para afrontar o para darle accesibilidad a personas que tienen la discapacidad que usted posee?
Bogotá en estos momentos ha hecho muchísimas transformaciones en su estructura, pero desafortunadamente todavía le hace falta muchísimo para poder tener la accesibilidad, no solamente para las personas en condición de discapacidad, sino para cualquier índole de personas en condición física, cognitiva, cualquier especie de condición, para que sea accesible no solamente en estructuras de superficies de la calle, sino también en centros comerciales, en toda índole de estructura de Bogotá.
¿Cuál ha sido ese cambio o ese mayor cambio que usted ha notado en Bogotá desde hace algunos años hacia acá?
Aunque han sido pocos, han hecho en el gobierno algunos semáforos sonoros dentro de la ciudad de Bogotá para que el desplazamiento de personas en condición de discapacidad visual al pasar el semáforo sea mucho más fácil. Otra de las grandes transformaciones que ha hecho Bogotá, no desde el sentido del gobierno, sino que desde la cabeza de este centro comercial, que es Gran Estación, tiene mucha inclusión laboral en personas en condición de discapacidad, tiene muchas rampas, tiene muchos ascensores y una infinidad de cosas que son una de las mínimas cosas que podemos nombrar de la ciudad de Bogotá.
Sí, pero en algún momento, también, Julián, también, perdón que le interrumpa, en algún momento escuchaba la queja de un señor que fue entrevistado en un canal de televisión nacional, decía que la inclinación de las rampas no era la adecuada, era demasiada y por ende pues él solo no podía subir.
Es correctamente cierto, porque Transmilenio, en su estructuración de los puentes peatonales, ellos tienen una inclinación específica, o las rampas en general,
sí,
para toda la ciudad deben tener una inclinación específica para que las personas en sillas de ruedas puedan tener mucho más fácil acceso a estas rampas y no les cueste mayor esfuerzo físico o no necesiten de otras personas para poder subir dichas rampas.
Y en el caso de las personas...
Otra cosa que quería decir de otras transformaciones que han hecho, que desafortunadamente los arquitectos o las personas que han realizado toda la infraestructura de Bogotá han puesto ciertas baldosas en el piso,
sí,
que son unas baldosas que tienen unos puntos. Estas baldosas son baldosas guía para que las personas en condición de discapacidad visual nos podamos guiar por dicho sendero. Desafortunadamente, personas como Peñalosa han puesto bolardos que nos impiden la movilidad dentro de Bogotá, y pues el sendero por donde pusieron estas baldosas guías, pues muchas veces nos tropezamos con bolardos, con postes, con paraderos, con infinidad de cosas. Entonces sí se han hecho cosas, pero pues desafortunadamente al 100% en estos momentos le falta mucho.
Bueno, nosotros creo que estamos de acuerdo frente a eso. Julián, usted se escucha una persona muy joven, qué pena, no sé si suena atrevido, pero quisiera saber cuántos años tiene usted.
No hay ningún problema, tengo 29 años.
Porque se escucha muy joven, y yo quisiera saber cómo ha sido el tema de la inclusión laboral y cómo lo ha vivido usted.
Comprendo. Yo vengo de una fundación, les relato un poco la historia hasta el momento de hoy en la compañía que estoy en estos momentos. Vengo de una fundación que se llama Fundación Ecos Contacto Colombia, en donde realizan toda la capacitación en las tres líneas o áreas del call, que es cobranzas, ventas multicanal y servicio al cliente. Ellos tenían un call para hacer pruebas, para que nosotros empezáramos a tener un poco de experticia en toda la educación que nos habían dado o toda la información que nos habían dado. Y posteriormente a esto, realizaban inclusión laboral a empresas que ellos tenían aliados, como es Contact Center Américas, como era Teleperformance, como era Atento Colombia, como era Mapfre, entre otras ventas y servicios, que es la que yo estoy en estos momentos. Realizamos todo el proceso de vinculación e inclusión laboral dentro de esta empresa, donde modifican los aplicativos para que la forma de que yo manejo el computador pueda realizar todas las funciones para lo que soy contratado.
Julián, de todas las estructuras que hacen falta para las personas con discapacidad, ¿cuál cree que sería la principal para que pongan en marcha, para que ustedes puedan ya utilizarla?
Yo pensaría que la mayor dificultad que tenemos es en pasar los semáforos. ¿Por qué? Porque la ciudadanía de Bogotá es muy indiferente a la condición de personas en condición, valga la redundancia. Y muchas veces nos ven en el semáforo, pero no nos indican absolutamente nada, entonces nos toca esperar hasta 5, 10, 15, 20, o yo qué sé, de minutos en el semáforo para que tratemos de escuchar que ya podemos pasar o que alguna persona nos indique. Entonces, yo pensaría que la transformación o el cambio mayor que podría estar haciendo Bogotá en estos momentos es realizar la implementación de todos los semáforos sonoros en todo Bogotá.
Bueno, y hablando de todo ese tema de semáforos, yo quisiera saber usted cuánto se demora en llegar de su casa al trabajo.
En las horas de la mañana tengo un acompañamiento de mi mamá, entonces los desplazamientos son un poco más rápidos hasta la estación de la avenida Ciudad de Cali. Esto quiere decir que me demora aproximadamente una hora, hora y 40, perdón, una hora, hora y 20. En las horas de la tarde, como hay mucho más flujo y mucho más tardanza, me demora aproximadamente dos horas y cuarto. Porque pues obviamente, como indicaba anteriormente, la ciudadanía es muy indiferente a las condiciones, ¿sí? Entonces pasan por encima de uno, lo empujan, entonces es mucho más difícil por las noches entrar al transporte o al Transmilenio.
Yo quisiera saber, a veces las personas no prestan la ayuda, no porque no lo quieran, sino más bien porque no saben cómo abordar una persona que tiene este tipo de discapacidad. Entonces, yo no sé si puede uno llegar y cogerle la mano, o cómo se puede, si yo tengo la intención de ayudarle a una persona así, ¿cómo puedo hacerlo?
Sí, claro, es que ese era uno de los temas que quería tocar al finalizar. Quiero realizar dos llamados, uno a la ciudadanía y otro pues a unas entidades, y sí, ya que estamos tocando el tema de la indiferencia de la población, el llamado que les quiero hacer a ellos es que no sean indiferentes, o sea, que no nos miren, y discúlpenme la expresión que voy a utilizar, como bichos raros, porque sí, somos unas personas en condición de discapacidad, pero somos unas personas absolutamente como cualquier otra, tenemos valores, sentimientos y un montón de cosas, y la forma más adecuada para podernos ayudar es simplemente posicionándose al lado de uno y preguntándonos que si queremos la ayuda, o simplemente nos cogen del hombro, perdón, del codo, y simplemente nos indican o nos preguntan que si queremos la ayuda. ¿Por qué? Porque es que muchas veces las personas, por querernos ayudar, porque es que todas las personas en condición de discapacidad visual no somos iguales, entonces muchas personas apenas las cogen se ponen de mal genio.
Sí.
Entonces la forma más indicada es como les indicaba anteriormente, porque como les indicaba muchas personas cuando los cogen automáticamente pues se exaltan y pues no quieren que los ayuden, y ahí es donde empezamos a tener el tema de la indiferencia.
Quiero una claridad, Julián, con relación a lo que acaba de mencionar, porque en el año 2012 tuve la oportunidad de realizar un taller de accesibilidad para personas con discapacidad en la ciudad de Caracas, en Venezuela, y la forma de colaborarle a las personas que tienen alguna discapacidad visual era un poco diferente, y quiero saber si es que en algún momento esta idea ha cambiado. Según lo que me explicaban en ese momento, decían que uno debe colocarse al lado de la persona y que la persona tome el codo, como cuando va una señora tomada del codo del esposo, para que iba uno siempre un paso delante de la persona que tiene la discapacidad visual, para que cuando uno suba o baje en un escalón, por ejemplo, la persona con discapacidad visual sepa que hay un escalón o algún desnivel en el trayecto. Pregunto, ¿esta normativa es diferente o ha cambiado en algún aspecto?
No es diferente, no ha cambiado en absolutamente nada. Lo que pasa es que lo que yo les explicaba, de por ejemplo que cuando la persona le coja el codo a uno, es sí, para llamar la atención, para que le están hablando, entiendo, a uno. ¿Por qué? Porque muchas veces a mí me preguntan, ¿se quiere sentar? pero yo no sé si me están hablando a mí, si le están hablando a las demás personas. Entonces, para llamar la atención de uno, le deben coger o el codo o ya sea el hombro, pues para llamar la atención de uno. Es la misma forma de guiarlo, la forma que usted está explicando es la forma en cómo se camina, pues para saber si hay algún desnivel, ahí si se subir algún andén, si se debe bajar algún andén, y cualquier infinidad de cosas. ¿Por qué debe ir la persona adelante? Porque la persona adelante es el guía y es la persona que está viendo y es el escudo de uno, y es el que le está transmitiendo absolutamente todos los pasos por medio ya sea del hombro o por medio del codo.
Bien, ahora Julián, con relación a la pregunta de quiere sentarse, voy al otro extremo, ¿no? Hay casos, y he presenciado de forma personal casos en los que se solicita ceder la silla, ceder el asiento a una persona con discapacidad, y sobre todo en el sistema de transporte de esta ciudad, y no lo hacen. ¿A qué cree que se debe esto?
Vuelvo y reitero, y pensaría que es a la gran indiferencia que se tiene a las demás personas, porque no tenemos conciencia de que sí tenemos una condición y que deben darnos de alguna u otra manera la silla, porque no tenemos las mismas habilidades que la otra persona. Pero siempre he pensado que todo radica desde la indiferencia de las otras personas hacia las personas en condición.
Pues yo puedo concluir que si bien falta algo de infraestructura física, también nos falta mucho como sociedad para poder brindar, digamos, pues el libre, ¿cómo se diría? La libre movilidad de este tipo de personas.
Accesibilidad, creo que es lo correcto.
A nosotros,
¿a qué se refiere?
No, era una observación que hacía desde lo que estoy escuchando, porque nosotros, digamos, tenemos aquí, y desde lo que estábamos hablando teníamos la impresión de que simplemente es el tema de la movilidad, de los andenes. Pero con lo que yo escucho y con lo que usted nos comenta también es el tema de la conciencia de la gente, ¿sí? Que no tienen como la amabilidad de ayudarle, de colaborarle a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. A mí me recomendaron especialmente que le preguntara cómo ha sido todo el tema de la inclusión deportiva aquí en la ciudad de Bogotá.
Okay. El tema en cuanto a la inclusión deportiva o al deporte o el proceso que yo llevo con la Liga y con la fundación, que la quiero mencionar, es una fundación, se llama Arcángeles. El proyecto en donde estoy en estos momentos se llama Sport Power 2, y también estoy vinculado con la Liga de Bogotá, en donde la inclusión deportiva ha sido excelente, ¿sí? Tenemos muchísimos recursos, pero el apoyo económico hace falta bastante desde la parte gubernamental.
Julián, y con relación a la inclusión laboral, porque me llama mucho la atención, yo sé que existen normativas que exigen la contratación de personas con discapacidad, pero ¿ha sentido usted algún tipo de discriminación por tener alguna discapacidad visual a la hora de acceder a un campo laboral?
Bastante, bastante dentro de la misma compañía. ¿Por qué? Hicimos toda la inclusión laboral.
Sí.
Hubo algún tipo de discriminación, ya que realizaron varios cambios dentro de la compañía, bajando las funciones que yo realizaba dentro de la compañía. Y en estos momentos volví a tener las mismas funciones que antes, porque pues traté de exigir mis derechos dentro de la compañía y traté de realizar varias leyes dentro de la compañía. Porque sí, hay muchas normativas, pero desafortunadamente, no solamente en mi compañía, bueno, en la compañía donde estoy trabajando en estos momentos, sino en todo Bogotá, no las utilizan y no las realizan.
Bueno, Julián, nosotros agradecemos mucho pues todos los aportes que usted nos ha dado. Igual queremos hablar un poco más de lo del tema deportivo, pero en este momento vamos a ir a una pausa y ya regresamos para terminar nuestra entrevista.
Existe un lugar donde puedo volver si me hieren. Tengo la suerte de tener una pasión en mi mente, de entender que mi vida es mi vida, pero mi voz es del resto de la gente. Quien diga que los sueños no se cumplen, que me explique cómo vivo en esta nube. Me viste sonreír cuando más quería huir, pero lloré de la emoción cuando cantabas junto a mí. Vine para hacerte ver que desde el alma hasta el papel, confieso que mi vida he dado siempre y siempre la daré. Suerte de no saber competir con la gente, de saber que si hoy me equivoco, tengo algo de entenderme. Tengo la suerte de ser ciudadano del aire, de sentir que soy libre sin ser un vagabundo en la tierra de nadie. Quien diga que los sueños no se cumplen, que me explique cómo vivo en esta nube. Sí, quizás me viste sonreír cuando más quería huir, pero lloré de la emoción.
Ya son las 8:39 minutos. Quisiera saber si aún contamos con Julián en al aire.
Sí.
Julián, quisiera que nos relatara rápidamente. Yo sé y tengo conocimiento de que existen algunos sistemas tecnológicos, tanto para celulares como para computadores, para facilitar el acceso a este tipo de dispositivos. Relátenos un poco cómo son estos sistemas, cómo se perciben desde su perspectiva y dónde se pueden adquirir este tipo de programas.
Claro que sí. Rápidamente y no entrando tan profundo porque es un tema bastante complejo, toda la tecnología o todos los aparatos tecnológicos como son celulares, tablets, iPad, iPod, computadores, se manejan con pantallas, lectores de pantalla. Estos lectores de pantalla, voces sintéticas que nos van indicando a nosotros dentro del computador lo que vamos realizando por medio de la pantalla, si es un celular, si es una tablet, iPad o iPod, ya que en estos momentos son táctiles, o por medio del computador, por medio del teclado. Y estos programas se encuentran en estos momentos, los celulares, toda la tecnología ya viene con estos programas incluidos, simplemente es activarlos dentro del celular o dentro de la tablet o computador o lo que sea, viene dentro de accesibilidad, simplemente se activa dicho aplicativo que en marca Apple se llama VoiceOver y en otros como son Android se llama Talkback y en computadores tenemos dos, que es uno que se llama NVDA y otro que se llama JAWS.
O sea, son implementos bien avanzados.
Es que definitivamente la tecnología ha sido un gran aliado para permitir que personas con discapacidad tengan acceso a estas nuevas herramientas, definitivamente.
Sí, David, yo quiero hacer otro aporte teniendo en cuenta la tecnología. Adelante. Y teniendo en cuenta entidades como son la MINTIC y como es Cine Colombia, que ha aportado muchísimo a las MINTIC, que ha realizado algo que se llama Cine para Todos. Es una función donde realizan toda la audiodescripción, ya sea en lenguaje de señas o ya sea de forma auditiva, para que personas en condición de discapacidad puedan acceder al cine en las películas que ellas realizan la función. Es un día específico, una hora específica, en unas salas específicas. Es un proyecto que se ha venido, o que ellos han venido trabajando desde hace mucho tiempo, desde el 2012, 2013 aproximadamente, en donde nos dan un poco más de accesibilidad a frente a otras alternativas.
Yo creo que vamos a tener la necesidad de programar de nuevamente a Julián porque de verdad que nos quedaron muchas cosas por aprender el día de hoy. Pues inicialmente, Julián, queremos agradecerle por su tiempo, por todo lo que compartió con nosotros, y pues recordarle que los micrófonos de Hora Ciudad siempre estarán abiertos para usted.
No, a ustedes mil y mil gracias por haberme invitado a este excelente programa, y pues no solamente a ustedes, sino a toda la ciudadanía de todo el pueblo, indicarles o informarles cómo se maneja una persona en condición de discapacidad, cómo realizamos todas las cosas, porque sí podemos, claro que sí, podemos de diferente manera, pero podemos hacer que nosotros queramos.
Buenas noches.
Buenas noches.
Muy interesante todo lo que aprendimos en este poco tiempo.
Creo que Julián nos ha abierto los ojos, literalmente. Sí. Hay cosas que yo no sabía, por ejemplo, lo de Cine Colombia lo desconocía completamente. Si no lo menciona Julián, no me hubiese enterado.
No, así es. Pero también nos queda claro que hace falta un tema de ciudadanía, un poco más de conciencia por parte de nosotros como ciudadanos, de tolerancia, de respeto, de ayuda y de inclusión.
Claro que sí, en este momento vamos a ir a la voz del oyente y ya regresamos.
Hola amigos de la ciudad, mi nombre es Juan Gabriel Quevedo. El día de hoy nos encontramos en la hermosa Bogotá y estamos preguntándole a nuestros oyentes, ¿usted cree que el Estado garantiza los derechos de las personas en condición de discapacidad? Veamos a ver qué nos encontramos.
No, el gobierno tiene abandonado a la persona discapacitada. ¿El por qué? Porque si uno mira, hay mucha gente discapacitada y si no se depende por sus propios medios, sus familiares, que le colaboren para sobrevivir, no podían sobrevivir. Entonces, ¿el gobierno cómo nos tiene? Nos tiene abandonados.
Porque uno ve que no cumplen lo que deberían cumplir para esas personas especiales. Hay mucha injusticia, mucho deshumanidad.
Yo creo que el Estado no garantiza los derechos de las personas en condición de discapacidad, porque tengo conocimiento de un caso de una persona conocida que fue agredida y ella tuvo un accidente y está discapacitada en este momento. Hizo la denuncia y el Estado no hizo nada para garantizarle sus derechos.
Si no es por lo que puede ser, por lo que los medicamentos, si no es por los diferentes que tienen que hacer, si no es por el Estado en que tienen que hacer en la ciudad, entonces no tienen una garantía total para que su desarrollo sea de pues, una mejor manera y tengan una mejor calidad de vida.
Muy bien, amigos de Hora Ciudad, esto es lo que opinan nuestros oyentes sobre el tema del día de hoy. Esta fue una nota de Juan Gabriel Quevedo para Hora Ciudad Contexto. ¡Feliz noche!
¿Quién diga que los sueños no se cumplen? 8:46 de la noche, seguimos aquí en Hora Ciudad. Pues de verdad que muy gratamente sorprendidos, David y compañeras, de todo lo que a veces uno cree que simplemente la responsabilidad de garantizar los derechos a estas personas es del Estado, pero pues también vemos que tenemos una gran responsabilidad. Pero hay un valor, y es que toda la parte tecnológica les está prestando un servicio que uno usa bueno, un celular.
No, no solo a las personas con discapacidad, yo creo que a todos, de cierta
manera. Sí, para
manera.
Allá iba. O sea, uno tiene el celular y uno pues, digamos, lo usa muy mecánicamente, pero ahora vienen con unas herramientas que les permiten a ellos tener... que se puedan desenvolver muy fácilmente Y pues, por ejemplo, el caso de nuestro invitado de hoy, desarrollar actividades en un call center. Por ejemplo, yo no tenía ni idea que digamos las personas con estas discapacidades trabajaran en un call center. Además que si él me contesta una llamada a mí, yo jamás en la vida me imaginaría que tiene algún tipo de discapacidad.
Sí, claro. Es lo último total que uno pensaría.
Bueno, Nancy, cuéntenos nuestro tip del día.
Para el día de hoy, nuestro tip del programa, queremos contarles a nuestros oyentes acerca de la norma NTC 6047. La presente norma técnica establece los criterios y requisitos generales de accesibilidad y señalización al medio físico requeridos en los espacios de acceso al ciudadano en construcciones nuevas y adecuaciones al entorno ya construido. En ese sentido, también establece los estándares que deben seguir las entidades de administración pública y las entidades del sector privado que ejercen funciones públicas para que todos los ciudadanos, incluyendo aquellos que tengan algún tipo de discapacidad, accedan en igualdad de condiciones. Entonces, pues esta es una obligación en este caso del Estado, como lo decía Joan.
Interesante. También recordarles que el día de hoy, 16 de mayo, fue declarado como Día Internacional de la Convivencia en Paz, enfatizando en la importante función de la sociedad civil, incluidos en el mundo académico y en los grupos de voluntarios, en el fomento del diálogo entre religiosos o religiones y culturas, y adelantando a que se apoyen medidas prácticas que movilicen a la sociedad civil, como la creación de capacidad, oportunidades y marcos de cooperación.
Es importante, se están haciendo cosas también.
Creo que estamos cumpliendo con algunas normativas nacionales e internacionales, pero también nos falta una normativa muy importante que no es ni nacional ni internacional, es una muy personal, que es la del respeto y la de la voluntad de poder colaborar y servir a otros que no tienen las mismas capacidades que nosotros.
Cuando nuestro invitado nos contaba la manera adecuada de abordarlos para ayudarles,
sí.
Yo pues digamos me acordaba hace un tiempo que a muchas personas así también las violentaron, ¿no? Que las cogían de esa manera.
Sí.
Y
hay personas que se aprovechan, lamentablemente. No debería suceder en una sociedad civilizada, pero sucede.
Pero también es bueno para nosotros, o de pronto yo no lo sabía tampoco, sí conocer este tipo de cosas y conocer cómo abordarlos. Porque muchas veces no sabemos y caemos en un error.
Sí, claro, lo que pasa es que lo que decía Julián es cierto, porque si yo le hablo, él no va a saber porque no me está viendo si le estoy hablando a él o no, así de simple. Entonces lo lógico es tocarlo, no, si en el hombro, en el codo, en el brazo, en alguna parte, que él sepa que le estoy hablando a él para ofrecerle la ayuda. Y lo hacemos continuamente, pero con ellos debemos tener especial atención. Así de simple.
Claro que sí, le queda la tarea a David de programar una nueva invitación de Jaime para que nos comparta.
Julián.
De Julián, perdón, para que nos comparta más de su experiencia, de su estilo de vida, que me parece que tiene muchas cosas que no nos contó.
Visto desde el deporte, por ejemplo.
Y de las cuales hubiéramos podido también seguir aprendiendo muchas cosas. Pues por ahora, David, muchas gracias por habernos acompañado hoy en esta emisión de Hora Ciudad Contexto.
Gracias a ustedes, a Giovanni, a Nancy, a Lady, por supuesto a nuestra querida Control Master Paola Álava, que hoy nos volvió a acompañar. En este momento está
terminando. Está brindando, está feliz.
Sí, está feliz porque hemos vuelto. O porque ella regresó.
Sí. Entonces, los invitamos a que mañana nos acompañen en una nueva emisión de Hora Ciudad. Feliz noche.